11:30 minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. El artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado en la sede del Movimiento San Isidro bajo un fuerte operativo policial. Fiscalía de San Miguel del Padrón pide 6 años de privación de libertad para el activista Michael Herrera Bones. Campesinos independientes cubanos indican a Radio Martí que los precios propuestos por el gobierno limitan el abastecimiento de los alimentos. Estados Unidos promete más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular y ONG venezolana denuncia detención de activista que asistía a familias de víctimas de un naufragio. Hay más noticias ampliadas a las 12.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos hermanos y hermanas que nos escuchan desde nuestra querida isla de Cuba. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, y les envío un abrazo fraterno con la esperanza de que este nuevo programa de La Cuba que perdura sea de provecho para todos. El día 27 de noviembre se conmemora uno de los mayores crímenes cometidos por el Cuerpo de Voluntarios Españoles durante sus 43 años de existencia en Cuba. Este crimen fue el fusilamiento de 8 estudiantes de medicina en 1871. Otros crímenes atroces cometidos por los voluntarios fueron el tiroteo en el Teatro Villanueva de La Habana el 22 de enero de 1869, en el que hubo varios muertos y heridos. Otro crimen fue el fusilamiento en Misericordia de 53 miembros de la expedición y tripulación del barco Virginius en Santiago de Cuba en noviembre de 1873. El Cuerpo de Voluntarios se había fundado en febrero de 1855 y estuvieron activos hasta el final de la Guerra de Independencia, eso es 1898. La guerra, comenzada con el Grito de Yara en 1868, apenas 3 años atrás continuaba con fuerza en Oriente y Camagüey. Las milicias llamadas Cuerpos de Voluntarios eran lideradas y sostenidas económicamente por comerciantes. Estaban formadas principalmente por españoles, o peninsulares, como se le decía en aquella época, que eran gente de clase media, más bien baja, empleados en almacenes y bodegas, con largas horas de trabajo y pocos días de descanso. Desafortunadamente, también unos pocos cubanos participaron en ello. Recordemos que Martí y Valdés Domínguez cumplieron cárcel por increpar en una carta a un compañero de clase, cubano, que se había inscrito en ese cuerpo. Estos voluntarios habían logrado tal preponderancia que podían presionar hasta las mismas autoridades españolas. Ejemplo de esto fue el fusilamiento del poeta Juan Clemente Zenea, que ni el gobierno en España, que le había dado un salvoconducto, ni el capitán general de la isla fueron capaces de impedirlo. Los voluntarios constituían una fuerza militar que le convenía al capitán general, pues le liberaba al ejército para utilizarlo en el oriente del país, que como dijimos estaba en guerra desde 1868. Los voluntarios eran gente envidiosa y resentida de los éxitos que lograban los criollos en cuanto a educación, cultura y posición social, y aún envidiaban a los mismos criollos más humildes, porque ellos se sentían independientes por el tipo de trabajo que desempeñaban. Todo el pueblo, y sobre todo en La Habana, tenían temor a los voluntarios por el terror que imponían. Pero vamos al hecho del fusilamiento de los 8 estudiantes. En 1869, un periodista español, Gonzalo Castañón, que publicaba en La Habana un diario llamado La Voz de Cuba, insultó en un artículo a las mujeres cubanas que vivían en el exilio. A este artículo respondió Juan María Reyes, editor de un periódico de los cubanos exiliados en Cayo Hueso, llamado El Republicano. En su respuesta, Reyes ponía en duda la valentía de Castañón. Entonces, Castañón se apareció en Cayo Hueso con dos padrinos. Uno de ellos, el capitán de la tercera compañía de voluntarios, Felipe Alonso, y retó a duelo a Juan María Reyes. Durante una de las reuniones para concertar el duelo, Castañón resultó muerto en un confuso incidente por los disparos de un cubano llamado Mateo Orozco. El cadáver de Castañón fue trasladado a La Habana para su entierro, y durante el mismo se produjeron unos disturbios en los que murieron 7 cubanos y un norteamericano a manos de los voluntarios. Habían pasado ya 2 años de la muerte de Castañón, cuando alrededor del mediodía del jueves 23 de noviembre de 1871, los estudiantes de primer año de medicina de la universidad tenían tiempo libre mientras esperaban las clases de disección de cadáveres. El cementerio Espada quedaba cerca del lugar donde los estudiantes recibían estas clases. Siendo todos jóvenes, sus edades fluctuaban entre los 16 y los 21 años. Varios de ellos comenzaron a jugar con el carretón en que se trasladaban a los muertos. Mientras, eran observados por el custodio del cementerio, Vicente Cobas, quien probablemente estaba molesto con los juegos de los muchachos estudiantes a través de los años. Esta vez, además de jugar con el carretón, uno de los jóvenes arrancó una flor del jardín que Cobas cuidaba, pero este no dijo nada. Ese mismo día, un poco más tarde, otro grupo de estudiantes tiraban piedra en otro lugar cercano, y el capellán del cementerio los vio y probablemente los regañó, pero de ahí no pasó la cosa. Coba, el celador, también los vio. Al día siguiente, en la noche del viernes 24, el gobernador político Dionisio López Robert fue informado que en el día anterior habían habido desórdenes en el cementerio. Este López Robert tenía fama de corrupto y extorsionista. Se sabía que exigía dinero para sacar presos de la cárcel. Temprano en la mañana del sábado 25, López Robert se presenta en el cementerio y, después de hablar con el celador, manda llamar al capellán, el sacerdote Mariano Rodríguez Armenteros, y lo interroga. Le dice que el celador acusa a los estudiantes de haber rayado el cristal de la tumba de don Gonzalo Castañón, cosa que el sacerdote niega, diciendo que esos rayados hacía tiempo que estaban allí. Seguidamente, el gobernador López Robert, saliendo del cementerio, se dirige a un aula de la universidad que estaba frente al cementerio, donde el profesor Juan Manuel Sánchez de Bustamante estaba dando clases a los alumnos de segundo año. Los dos hombres se reúnen en privado. López Robert acusa a los estudiantes de profanación y Sánchez de Bustamante los defiende, diciendo que primero lo tiene que llevar preso a él. Con esa actitud, sin saberlo, el profesor Sánchez de Bustamante había salvado la vida de sus estudiantes. Pero López Robert no está satisfecho. Se dirige inmediatamente a la clase de anatomía de primer año que impartía el doctor Pablo Valencia. Había allí 45 alumnos. El gobernador político iba acompañado por varios agentes de la policía y miembros del segundo batallón de voluntarios. Esta vez el profesor se pone del lado del gobernador e increpa a los estudiantes para que quien lo hizo se declare culpable. El alumno Anacleto Bermúdez le pide a López Robert que aclare a qué se refería, y este dice que la lápida de la tumba de Castañón había sido rota, sus huesos extraídos y profanados, y que al cura lo habían apedreado y amenazado con matarlo si hacía la denuncia. Dos alumnos, Carlos de la Torre y Pascual Rodríguez, se le enfrentan y son enviados inmediatamente al calabozo. Más tarde, anocheciendo ya, López Robert envía al resto de los jóvenes estudiantes, que eran 43, al edificio de la audiencia que estaba al lado de la cárcel. El recorrido a lo largo de la calle San Lázaro lo hicieron los jóvenes estudiantes escoltados por dos filas de voluntarios armados, que además los insultaban. En la audiencia continuarían los interrogatorios. La toma de declaraciones duró hasta la madrugada. Ángel Laborde, José de Marcos Medina y Anacleto Bermúdez admiten haber jugado con el carro de los muertos y son enviados también al calabozo. Alonso Álvarez de la Campa admite haber arrancado una flor del jardín e igualmente es enviado al calabozo, donde ya están, como sabemos, Carlos de la Torre y Pascual Rodríguez. Por lo tanto, ya son 6 los estudiantes que se encuentran en el calabozo. El resto, 39 jóvenes, son regresados a la cárcel en la mañana del domingo 26. Siendo domingo, se permitió que los familiares visitaran a los jóvenes estudiantes. Por ellos, supieron los muchachos que por toda La Habana se había corrido rumores de que no era solo la tumba de Castañón, sino la del general Manzano, la del capitán Ricardo Guzmán y otras. Se hablaba además de huesos tirados por la calle y otras exageraciones. Todos rumores esparcidos maliciosamente por los voluntarios. Esa tarde de domingo hubo un desfile de alrededor de 12.000 voluntarios. Estos desfiles rompían formación normalmente al llegar a la calle Prado. Sin embargo, el coronel del 5º Batallón, Ramón Herrera Sansibirán, los llevó hasta las inmediaciones de la cárcel y allí ordenó romper filas. Unos 300 voluntarios permanecieron frente al edificio y, arengados por el capitán Felipe Alonso, el mismo que había acompañado a Gonzalo Castañón a Cayo Hueso, gritaban: «¡Mueran los traidores!», refiriéndose a los estudiantes allí presos. Sobre las 7 de la noche, estamos hablando todavía del domingo 26 de noviembre, se escuchan disparos en las inmediaciones de la Plaza de Armas, el Teatro Tacón e inclusive frente a la cárcel. Los voluntarios se mueven por todas partes con sus rifles. La población de La Habana, presa del pánico, se encierra en sus casas. En las calles se oyen gritos de «¡Viva Gonzalo Castañón! ¡Mueran los estudiantes!». En cierto momento, más de 1.000 personas rodean la cárcel exigiendo la muerte de los jóvenes estudiantes y amenazado con entrar y sacarlos por la fuerza. Pero el jefe de la guardia de la cárcel la defiende valientemente diciendo que tienen que pasar sobre su cadáver. Los voluntarios forman entonces una comisión para ir a Palacio y entrevistarse con el general Crespo, quien se encontraba en funciones interinas de gobernador y capitán general en ausencia del conde de Balmaceda, que se hallaba en campaña en Las Tunas en la lucha contra los mambises. Crespo los recibe y los voluntarios le piden el inmediato fusilamiento de los 45 estudiantes y la formación de un consejo de guerra ante el que los voluntarios presentarían a las personas sospechosas de simpatizar con la insurrección en el oriente de la isla. Presionado de esta manera, Crespo accede a la formación de un consejo de guerra para juzgar a los estudiantes. Finalizado el domingo 26, poco después de las 12 de la noche, o sea, ya era el 27 de noviembre, comienza el juicio. El defensor es un joven capitán de 25 años, Federico Capdevila y Miñano. Su defensa se enfoca en que no se celebre el juicio, puesto que no existe delito alguno. Según Fermín Valdés Domínguez, uno de los estudiantes implicados, el sumario solo contenía las declaraciones del capellán exonerando a los jóvenes y las declaraciones de ellos. No había un acusador, no existían pruebas, no había testigos. Capdevila, dándose cuenta que los voluntarios son los que manejan la situación con gritos y amenazas a los militares de carrera y a los gobernantes, le dice al tribunal que si los voluntarios los asesinan a ellos, o sea, a los miembros del tribunal y al mismo Capdevila, será una gloria para España. Y añade: «Seamos inmolados, sacrificados, pero débiles, injustos, asesinos, jamás». Aparentemente, el tribunal aceptó la brillante defensa del valeroso y digno abogado, pero inmediatamente se oyeron las protestas de los voluntarios gritando: «¡Muera el Consejo de Guerra! ¡Mueran los estudiantes!». Sobre las 2 de la mañana, el general Romualdo Crespo, que como dijimos, sustituía al capitán general Balmaceda, integró un nuevo consejo bajo la presidencia del coronel Alejandro Jaquetot, con un total de 15 vocales, 6 de ellos del ejército y 9 elegidos entre los capitanes del cuerpo de voluntarios. Crespo tenía miedo que los voluntarios se sublevaran y salieran a matar a quien se le impusiera en el camino. fueran cuantos fueran. Este nuevo proceso duró varias horas. Al mediodía de ese lunes 27 de noviembre, el tribunal ofrece a los voluntarios fusilar a uno de los estudiantes y el resto a la cárcel. Pero los voluntarios exigen más sangre. Entonces se le ofrece fusilar a tres de los jóvenes. Los voluntarios no aceptan. Comienzan a negociar. Les ofrecen cuatro jóvenes, cinco, seis, siete, hasta que llegaron a aceptar fusilar a ocho. Pero recordemos que en ese momento tenían solamente seis estudiantes en el calabozo. Había que añadir dos más. Preguntaron si alguno de los jóvenes tenía una sortija de brillantes con la que supuestamente pudiera haber rayado el cristal de la cripta. Carlos Verdugo, quien viajaba de Matanzas a La Habana en la hora en que los estudiantes jugaban en el cementerio, tenía una sortija de brillantes. Se añadió entonces su nombre a los que iban a fusilar. Pero faltaba el octavo. Escribieron entonces todos los nombres en unos papeles y escogieron uno al azar, el de Eladio González, que completaría el número acordado. A las 3 de la tarde, llevan a los 8 jóvenes a capilla. Allí todos se confiesan con sacerdotes que habían llevado al lugar. Uno de esos sacerdotes, que después sería arzobispo de Santiago de Ocuba, Francisco de Paula, años más tarde, le dijo a Fermín Valdés Domínguez: se fueron a la eternidad puros, sin odio en sus almas de niños. Los jóvenes escribieron cartas que entregaron junto con sus pertenencias al capitán Ramón López de Ayala, para que a su vez las entregara a sus familiares. Ayala escribió que los jóvenes se encontraban, si bien abatidos y confusos, llenos de valor y energía. Anacleto Bermúdez pedía que sus padres y hermanos se consolaran pronto y que entregaran a Lola, me imagino que sería su novia, su sortija y Leontina para que siempre se acordara de él. Alonso Álvarez de la Campa reiteraba a su familia un querer entrañable y la fe de volver a verlos en la gloria de Dios. Ángel Laborde, en el adiós definitivo, afirmaba: muero inocente, me he confesado. Son entonces sacados de la capilla, escoltados por los voluntarios y acompañados por los sacerdotes confesores. Caminando esposados, pasan por delante de sus compañeros, a los que saludan con los crucifijos que llevaban en las manos, todos en total silencio. Marchando por las calles, llegaron al edificio conocido como la Maestranza de Ingenieros, situado entre la cárcel y el Castillo de la Punta. En una pared fueron colocados de dos en dos, de espaldas y de rodillas. Después de la descarga de fusiles, se escucharon tres tiros aislados, los de gracia para los tres que habían quedado con vida. Así pasaron a la gloria y a la historia: Alonso Álvarez de la Campa, Anacleto Bermúdez, Eladio González, Ángel Laborde, José de Marcos y Medina, Pascual Rodríguez, Carlos de la Torre y Carlos Verdugo. Uno de 16 años de edad, dos de 17, cuatro de 20 y uno de 21 años. Los cadáveres, acompañados por una compañía de voluntarios, fueron trasladados a un lugar extramuros, en lo que actualmente es el cementerio de Colón y conocido en aquella época como San Antonio Chiquito. A los familiares no se les permitió reclamar a sus muertos para darles sepultura. En aquel lugar fueron arrojados los cuerpos sin vida en una fosa de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho y 2.5 metros de profundidad. El resto de sus compañeros fueron condenados a prisión con trabajo forzoso en las canteras. 11 de ellos a 6 años, 20 a 4 años y 4 a 6 meses. Finalmente cumplieron unos 6 meses de prisión porque el crimen fue conocido internacionalmente y el mismo gobierno de España quería liberarlos, sabiendo que nunca ocurrió la profanación. No así los voluntarios, que el día de su liberación se apostaron en los alrededores de la cárcel y hubo que suspender la salida, cosa que hicieron de noche cuando los llevaron en bote hasta la cabaña para de allí embarcarlos eventualmente hacia Santander, en España. El fusilamiento de los jóvenes estudiantes causó sorpresa y repulsa en Madrid y en el extranjero. La condena a prisión de trabajos forzados a los restantes que no habían fusilado levantó un clamor unánime en la prensa madrileña para que los liberaran, a la que se unieron las voces de 60 diputados y senadores, que solicitaron al gobierno el indulto de los condenados. Este indulto fue firmado el 9 de mayo de 1872 por el rey de España, Amadeo de Saboya. En el documento se aceptaba la falsa imputación y se concedía el indulto, según decía el documento, por el indudable arrepentimiento de los condenados, hijos de leales y buenos españoles. La verdad es que el indulto se concedió por la presión de los diputados y senadores españoles, y porque en el extranjero todos estaban escandalizados por lo que en toda la prensa americana y europea llamaban los asesinatos del 27 de noviembre. Fermín Valdés Domínguez logró reunir por suscripción popular una cantidad de dinero suficiente para construir un mausoleo en homenaje a los jóvenes estudiantes. Mausoleo monumento que, por cierto, se encuentra entre los más bellos del cementerio de Colón. Federico Capdevila, el defensor, murió en Santiago de Cuba a los 53 años de edad, el 1 de agosto de 1898, apenas terminada la Guerra de Independencia. Capdevila fue enterrado primeramente en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, pero en 1903 sus restos fueron trasladados a la tumba de los 8 estudiantes en el cementerio de Colón en La Habana. Igualmente, al morir Fermín Valdés Domínguez en 1910, sus restos fueron enterrados en el mismo panteón. José Martí quedó tremendamente impresionado por este crimen y compuso una larga poesía que tituló A mis hermanos muertos el 27 de noviembre. Su verso más conocido dice: cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Mis amigos, pensando en estos jóvenes estudiantes, no puedo evitar que me vengan en mente otros estudiantes, esta vez en número mucho mayor, que enfrentaron también pelotones de fusilamiento con valentía, que también escribieron cartas a sus familiares, que dejaron lo poco que tenían con ellos para que lo entregaran a sus familiares, y en estos tiempos más recientes. Y pienso en Virgilio Campanería, Alberto Tapia Ruano, Norberto Camacho, Julio Guevara y tantos otros jóvenes estudiantes fusilados por la tiranía castrista. Pero hay varias diferencias. Los tiranos de nuestra historia contemporánea no son españoles, son cubanos. Los que condenaron a muerte a los jóvenes recientemente no fueron españoles, fueron cubanos. Los represores no fueron los voluntarios, fueron y son los miembros del G2 y los agentes de la seguridad del Estado. Los fusilamientos habían sido abolidos en Cuba. Los nuevos tiranos los volvieron a implantar contra su propio pueblo. Qué triste que se haya repetido la historia. Qué triste que se pierdan vidas jóvenes a causa de tiranos. Propongámonos cada uno, como pueda, terminar con esta pesadilla socialista que tanto daño ha hecho a nuestra patria. Bien, hemos llegado al final de un programa más de La Cuba que Perdura, y como dije al principio, espero que haya sido informativo y de provecho para todos. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, damos las gracias al Directorio Democrático Cubano por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes estos programas. Agradecemos a nuestro amigo Jorge Trilla su ayuda en la dirección técnica de este programa también, y a ustedes, queridos radioescuchas, agradecemos la atención prestada. Habló para ustedes su servidor Germán Miret. Dios les bendiga. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, pensando.